Ahora sí, empezamos la sesión. Hago una acotación previa, breve. El esfuerzo nuestro, el esfuerzo desde una perspectiva cristiana, cuando se considera lo que sucede en el mundo, en la sociedad, es la de adoptar un sentido cristiano de la historia. Esto no siempre es fácil, pero es un mecanismo reflejo que tenemos de tener presente siempre, ¿no? Hay un macro esquema que difícilmente nos sirve para las cosas muy actuales o muy circunscritas a hechos que no son terriblemente extraordinarios, que es que la historia tiene un sentido, hay una creación, hay la encarnación, que es el centro de esta historia, cuando Dios entra en el tiempo humano, y hay la parusia, el fin de los tiempos, que quiere decir que la historia tiene una meta, que no caminamos en el vacío, sino que caminamos hacia la plenitud de la realización del reino. Esta perspectiva, podríamos decir que tiene su primer gran desarrollo en San Agustín, pero de esto y su obra, La ciudad de Dios, sigue teniendo actualidad, sigue siendo fuente de inspiración, pero de entonces acá ha llovido mucho. Y a mí me gustaría aprovechar esta breve introducción para recomendar unos pocos autores para contribuir a esa ganancia de criterio de perspectiva cristiana de la historia. Uno es un historiador muy conocido, yo creo, de muchos, que es Christopher Dawson. Creo que él es uno de los que con más facilidad nos hace accesible este punto de vista. Hay otro, mucho menos conocido, francés, que tiene una teología de la historia, Henri Irène Marrou, que también tiene mucho interés. Y desde este punto de vista de la teología sí que hay unos nombres que son más que clásicos. Von Balthasar, con su teología de la historia, en la que propone que Cristo es la norma de la historia. Jean Danielou, con su historia de la salvación. Y tiene un particular interés Henri de Lubac, que tiene aquel libro tan conocido del drama del humanismo ateo. Y ahora, no al mismo nivel, ni mucho menos, pero sí porque es muy reciente, hay otro libro que resulta muy interesante. Trabaja sobre todo en el Antiguo Testamento, es de una persona muy conocida, es de Jordan Peterson. Nosotros los que luchamos con Dios. Y es un comentario del Antiguo Testamento y de su significado en términos psicológicos, psicosociales y de hoy en día. Y a mí me parece que es una lectura recomendable. En cualquier caso, lo que quería dejar sentado es que la acción de Dios guía la historia, pero al mismo tiempo no anula la libertad humana. Este es el sentido último. Y todo esto, que no deja de ser en cierta medida cosmogónico, ¿cómo lo podemos apreciar en la realidad concreta? A mí se me ocurre que hay tres caracterizaciones que pueden ayudarnos. Una es preguntarnos si esto cambia. Este cambio que se produce va hacia una mayor libertad, especialmente libertad religiosa o no. Y este sería un indicador. Otro sería esto, evoluciona hacia una situación de mayor justicia y bienestar para todos, para la gran mayoría, o no. Y esta justicia, que en primer término es justicia hacia Dios, implica considerar si este cambio va en el sentido de la consideración de Dios, va en el sentido de su ley natural o se contrapone a ella. Estas tres caracterizaciones quizá pueden ser útiles para examinar aspectos más concretos. Y dicho eso, entremos en análisis temporal más acotado de este mes y un poco más de lo que ha sucedido, que es absolutamente alucinante en cuanto a su dinámica. Vivimos en una situación que parece de un cierto desorden. O, yo creo que es más exacto hablar de la emergencia de un nuevo orden. Porque, atención, sabíamos o deberíamos de saber que el orden antiguo estaba liquidado. Y no de ahora, ha venido sucediendo hechos de hace una serie de años. Y que, por lo tanto, tendría de surgir algo nuevo. Bueno, no debe extrañarnos, ahí está. Cuando empezó a ser liquidado este orden, con el fin de la Unión Soviética, con la reunificación alemana, con el fin de la Guerra Fría y sus esferas de influencia, con el salto de China de la pobreza a gran potencia económica, tercer elemento decisivo, con la expansión de Europa hacia el este y la desaparición del hinterland ruso de seguridad, ya no tiene estados tapón excepto Bielorrusia, que separen la OTAN de Rusia, y una consideración que es muy obvia, pero que a veces parece olvidada, ¿no? Que Rusia no es la URSS. Rusia es una potencia económicamente del tamaño de Italia, exactamente, casi tienen un Producto Interior Bruto de la misma dimensión. Y por lo tanto, Alemania sola la dobla, ya no hablemos de Estados Unidos. Inglaterra es muy superior a ella, Francia es claramente mayor. Por eso cuando se habla y se plantea el miedo de un ataque de Rusia a Europa, hay que decir que esto resulta absolutamente increíble, porque la desproporción de la economía que alimenta siempre a una guerra es tremenda entre la Unión Europea, sin acudir a Estados Unidos, y Rusia. Un segundo factor que ha movido, digamos, la estructura a la que estábamos acostumbrados es la intervención de Estados Unidos en Venezuela. No es que sea inédita este tipo de intervenciones. Ha habido muchas. Una de las más parecidas es la intervención en Panamá para detener a Noriega, que era el presidente de entonces, también acusado en relación a temas de droga y corrupción, que fue algo más cruenta, porque allí sí que hubo, pequeña, pero sí hubo una intervención militar, no fue una operación tan quirúrgica como la Venezuela. Pero en cualquier caso, esto ha modificado el tablero en un momento en que la presión militar china sobre Taiwán llega a máximos y que la ofensiva de invierno sobre Ucrania pone a prueba la resiliencia europea. No es el momento de las ofensivas en el este, por lo tanto es una ofensiva, digamos, de bajo nivel, pero Ucrania saldrá muy mal de la misma porque sus infraestructuras habrán quedado destrozadas. Cuando llegue el buen tiempo, cuando entremos a fondo en la primavera, entonces vamos a ver lo que pasa si antes no se ha pactado un armisticio. La intervención de Estados Unidos en Venezuela refleja profundamente el cambio de equilibrios. Detrás de esa intervención no podré detenerme con detalle, en todo caso si surge en el coloquio ya lo hablaremos, hay un problema relacionado con el petróleo, los petrodólares y China. El mercado del petróleo también está controlado en el ámbito monetario por Estados Unidos. Por eso se habla de petrodólares. China está introduciendo su propia moneda en los intercambios con la compra de petróleo. Y está reduciendo este mercado. Venezuela era uno de los grandes exportadores a China. Y el intercambio no se hacía en dólares, sino en la moneda china. Y esto tenía un efecto de contagio o de carambola
Sí, Ignacio.
en muchos otros países que
Un momento.
podían llevar a una situación que Estados Unidos ha intentado evitar, que es que cada vez menos el dólar fuera decisivo en este mercado. Desde el punto de vista venezolano, lo que ha sucedido es bueno o es malo. Bueno, yo creo que hay que hacerse las tres preguntas que decía al principio. Yo creo que hay más esperanzas, no certezas, pero más esperanzas de ser libres y hay más esperanzas de mejorar una situación económica extraordinariamente mala. Es una transición compleja, pero si recordamos, sobre todo por edad, las que no lo hemos vivido, la transición española, salvando las distancias, tenemos de entender que también era extraordinariamente compleja visto desde fuera. Era difícil de entender, incluso desde dentro. Que el primer ministro surgido del propio régimen y de las filas de la falange del propio régimen fuera el que pivotara sobre él toda la dinámica y la gestión de la transición no resultaba creíble en principio. Lo recuerdo porque han pasado muchos años. Por lo tanto, para los venezolanos, que no sean chavistas absolutos, bueno, se abre una ventana de oportunidad interesante. En este escenario, Europa se mueve entre la crisis y la irrelevancia, y sobre todo la falta de una estrategia definida, que creo que es muy evidente. Claro que las circunstancias no son nada fáciles, pero quiere decir que no había un subsuelo pensante en la Comisión Europea ni en los Estados europeos, porque ahora mismo la Unión Europea pretende mantener el pulso militar con Rusia a través de Ucrania con la ayuda americana, que paga, pero con la ayuda americana. Y al mismo tiempo quiere hacer frente con muchísima energía a la pretensión americana de quedarse, de comprar, de lo que sea con Groenlandia. Y por si faltara poco, mantiene un pulso económico que está perdiendo con la industria china, especialmente en el terreno del automóvil, que era una baza fuerte de Europa. Para dar una idea de la dificultad de la situación y de que no existe una estrategia que pueda resistir este enfrentamiento en tantos frentes simultáneamente, solo hay que recordar que Europa depende de Estados Unidos para toda su red de Internet. Los grandes servidores, las nubes, nube, están en empresas americanas. Bueno, por lo tanto, la debilidad de Europa es absoluta en este sentido. O necesitamos no solamente tropas de Estados Unidos, sino los sistemas de defensa de Estados Unidos, sin los cuales una parte del material más moderno, no todo, sería perfectamente inútil, especialmente en el ámbito de los aviones, los sistemas de comunicación, del ámbito más tecnológico de la guerra. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el camino europeo? Esto es lo que tenemos de reclamar como ciudadanos, que nos den una respuesta, porque lo que está sucediendo ahora no es respuesta, son reacciones. Y reacciones, además, lideradas por personajes débiles en sus propios países que utilizan la política exterior como válvula de salida. Es el caso más paradigmático es el de Macron en Francia. Tiene una crisis terrible que no consigue superar y se dedica a la política internacional, bueno, tutti prendi. También podríamos decir lo mismo del primer ministro británico. Pero ahí no hay una estrategia. En estos personajes no hay una respuesta que señale un camino que nos lleve a alguna parte. Y los ciudadanos necesitamos la certeza de este camino. Y esto es lo que hay que exigir a los que nos gobiernan y a los que no nos gobiernan, pero que tienen presencia a través de los partidos europeos en el Parlamento Europeo. Vivimos también algo más en Occidente, que es un choque profundo de valores. El hecho de que en Nueva York gane un alcalde musulmán, moderno, joven, dinámico, musulmán, que jure sobre dos coranes, no es una anécdota. Es algo más. Los símbolos también tienen consecuencia. Y este es un hecho que no podemos pasar por alto. El que desde el Partido Demócrata, una parte del Partido Demócrata y toda la progresía europea celebren y aplaudan a Mamdani, que tiene un programa electoral absolutamente inalcanzable, porque gran parte de sus promesas, por no decir todas, más importantes, se fundamentan en competencias que no son de la ciudad de Nueva York, sino que son del Estado de Nueva York, no deja de ser sorprendente. Y nos dice que hoy en día la progresía de la izquierda vive en un mundo alejado de la realidad. Absolutamente está tan angustiada por su propia situación que necesita inventarse continuadamente liderazgos, aunque estos liderazgos remitan al Corán. Solomo Ben-Ami, que fue ministro de Asuntos Exteriores de Israel y es profesor de historia, escribió un artículo enorme de 2 páginas, que no es normal en el país, en el que, de acuerdo con sus tesis y con su punto de vista, planteaba que en Occidente se está viviendo una especie de guerra civil. Guerra civil incruenta, se refería, de ideas. Creo que tiene una parte razonable razón, lo que llamamos la batalla cultural. Otra forma de expresarlo más virulenta es esta. Pero ¿cuáles son los bandos de esta guerra civil? ¿Qué expresa cada bando? Bueno, para unos es la democracia contra el fascismo, para otros es la democracia liberal contra lo iliberal, el cosmopolitismo contra el nacionalismo. Y así podríamos, perdón, así podríamos ir buscando antagonismos. Bueno, yo creo que hay surgencias cristianas que se enfrentan por primera vez con fuerza desde hace muchos años en este siglo contra el materialismo hedonista, contra la cultura, de la desvinculación. Y en cualquier caso, en este mar de conflicto, de enfrentamientos, de polarización, creo que Occidente, Europa, vuelve a necesitar, como sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, la tercera posición. Aquella que en su momento representó la democracia cristiana y que generó prácticamente la mayor parte de lo bueno de la reconstrucción europea, de los 30 gloriosos años que se llaman, que sucedieron después. Necesitamos un tipo de tercera posición de esta naturaleza y que solamente, como entonces, una perspectiva cristiana, mejor o peor, porque toda perspectiva cristiana es llevada por hombres y por lo tanto será imperfecta, tendrá elementos corruptos en su interior, pero será la mejor respuesta que pueden dar a los hombres en el contexto concreto, en las condiciones concretas que se producen. Una gran voz ausente en todo este problema occidental es el de la Iglesia Europea. No tiene voz. Existe, pero no tiene voz. A diferencia de la Iglesia Latinoamericana, que desde hace décadas tiene una voz rotunda, que se plantea periódicamente novedades, cuestiones, porque sus obispos se reúnen y trabajan conjuntamente y no tienen temor de expresar sus puntos de vista por encima de los respectivos estados. Desde el punto de vista económico, hay que decir que ha habido un cierto enfriamiento en el crecimiento global, pero ni mucho menos el que se preveía por los aranceles famosos. Y la previsión para este año a escala mundial es de un 3,2%, y bueno, eso está bien. Vivimos en Occidente y sobre todo Estados Unidos, un motor que es la inteligencia artificial, que está exigiendo inversiones extraordinarias en aportación de recursos de energía y de capacidades de procesamiento en informática. Y también no lo dejan, es un recurso que se puede disponer en abundancia o no. Parece barato, excepto cuando resulta que falta, que es agua. La inteligencia artificial es realmente un elemento de cambio en el ámbito económico y no digamos ya del ético, el del riesgo. Las inteligencias que ahora utilizamos en estos procesadores de palabras, hacen saltos imprevisibles a partir de un momento determinado, porque se han producido. No lo sabemos con claridad ni hasta dónde puede llegar esto. La inteligencia general, es decir, aquella que realmente sí sea muy semejante a la humana, es posible. Unos dicen que ni hablar, otros dicen que seguro que sí. Bueno. Es un gran factor que el Papa León XIV ha apuntado como uno de los elementos de su pontificado con una gran visión de lo que es el momento presente y de los riesgos y de las oportunidades que representa. En nuestro mundo se aprecia también una cierta fatiga digital, un cierto retorno o ansias de retorno, porque en la práctica no se produce tanto como la gente lo manifiesta, hacia los valores locales, hacia la autenticidad, posiblemente por la saturación de contenidos generados en el ordenador que la inteligencia artificial ha multiplicado. Y parece un cierto retorno a la espiritualidad, que no sabemos si es una necesidad real o una moda. Hay que dejar que madure. Hay un efecto claro del feminismo que ha sido destructor en muchos aspectos, el feminismo de género, no el feminismo que reclama igualdad de derechos para hombres y mujeres, no me refiero a esto, me refiero a la ideología de género, a la perspectiva de género, y ha sido la ruptura tremenda que se ha producido y se está produciendo entre la forma de ver el mundo entre chicos y chicas, entre los que tienen 15, 18, 20, 24 años. Los chicos han corrido hacia un lado y las chicas hacia el otro, como nunca ha sucedido antes. Y esto a medio plazo va a ser un problema grande, porque va a ser mucho más difícil, ya lo es ahora, pues todavía será mucho más difícil conseguir que existan parejas estables. En todo esto se ha producido un debate sobre el retorno de los jóvenes a la experiencia religiosa, a la iglesia. Es un debate abierto, no cerrado, es reciente, es lógico que sea así. Parece que la tesis predominante, no solo aquí o en Europa, sino también en Estados Unidos, porque esto varía mucho sobre países, es que más que un retorno, es decir, que haya más jóvenes que se declaran creyentes, es que hay una intensificación de la práctica, que no es lo mismo, ni mucho menos. Pero esto, con los datos del Instituto de, con instituto, no, el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, el CEO nos dice que al menos en Cataluña podemos decir con datos en la mano una cosa un poco distinta. Lo voy a poner en pantalla. ¿Se ve el gráfico? Alguien que lo diga. ¿Lo veis o no lo
Ahora
veis?
sí.
Vale. Bueno, este es un gráfico de la población catalana de 18 a 24 años, o sea, los muy jóvenes, de las encuestas del CEO, que empieza en el marzo de 2014 y llega prácticamente hasta finales de año. ¿Vale? O sea, es un periodo de una década completa, no es una observación de 4 días. Esta primera curva es de las que dicen que no pisan la iglesia nunca, de los jóvenes, los que se declaran católicos, no en general, sino los que se declaran católicos. Bueno, se movió entre el 80 largo hasta llegar incluso a un 90. Entre el 80 y 85 estuvo funcionando, aquí hubo una cierta caída, aquí un remonte, pero bueno, se movió en esta franja, está claro, ¿no? Pero con la COVID, ¡plas!, se produce un desplome. Y estos caen hasta el 43%, que es una caída brutal. Y de ahí no se ha recuperado. Ha tenido subidas, bajadas, subidas, bajadas. Y ahora está en el 55%. De aquel 84, 85 redondeando a 55, van 30 puntos. Es una brutalidad de caída. En una década es mucho. Por lo tanto, quiere decir que hay más que ponen el pie en la iglesia de maneras distintas. ¿Y cuáles son los que abundan más hoy en día de estos que ponen el pie en la iglesia? Estos. Los que van una vez a la semana o más. Hoy, uno, más de uno de cada cinco, el 21,6, de los católicos, de los chicos católicos de 18, chicos y chicas, de 20, 18 a 24 años, tienen esta frecuencia. ¿Qué sucedía en el 2014? Pues espantoso. No llegaba al 2%. Del 2 al 24. Pero es que además, los que van una vez al mes, que ya implica un cierto, hay un cierto vínculo, están en el 11 prácticamente. Y estaban en el 1. Es decir, también 10 más. Por lo tanto, en Cataluña sí que podemos responder que ha habido un aumento claro de la vinculación con la Iglesia. Atención, aquí no hay solo católicos, ¿eh? Aquí hay musulmanes, hay protestantes, pero la proporción de población joven registrada en las encuestas de estas otras confesiones es lo suficientemente pequeña como para que, a pesar que pudiéramos, en plan, digamos, prudencial, de recortar las dimensiones positivas que nos explica esta gráfica, tendríamos de seguir manteniendo los perfiles un poco más atenuados, pero los mismos.
No es tan pequeña, ¿eh?
Hombre, sí que es pequeña.
El tanto por ciento de jóvenes de esta franja de edad de nacionalidad extranjera es importante. Y aquí
Pero
sí.
no se trata de nacionalidad extranjera, porque los componentes más numerosos de nacionalidad extranjera son latinoamericanos y ahí el peso determinante es católico. O sea que no, hombre, que no.
Y marroquíes también.
Sí, hombre, pero en el conjunto los marroquíes,
Bueno.
que se ven mucho en determinados pueblos, pero son una minoría. El peso de la inmigración es el peso en términos absolutos de la inmigración es latinoamericano.
Pero en esta franja de edad que has dado pesa bastante.
En esta franja de edad,
Exacto.
que no es la más numerosa de la inmigración, esto también hay que recordarlo, porque la franja más numerosa de la inmigración empieza un poco más tarde, es decir, en la plenitud de la edad laboral. Ha habido un hecho que ha pasado por alto, porque políticamente se ha querido así y porque los medios de comunicación, los grandes medios, no lo han tratado a fondo, y quiero remarcarlo, que es el informe del Congreso de Estados Unidos del año pasado sobre la COVID. Un informe elaborado por una comisión, tiene más de 500 páginas. Podéis encontrar un resumen y el enlace al informe propiamente dicho en Conversas de Cataluña, elaborado por una comisión del Congreso bipartidista, con un presidente además del Partido Republicano y otro demócrata, o sea que Ahí el equilibrio existe, que es tremendamente demoledor y que nos hace pensar quién puede confiar en los grandes medios de comunicación y en los gobiernos a partir de este propio informe. Este informe cuestiona a la administración americana por todos los lados y descalifica a personas muy significadas incluso en el mundo científico. Por ejemplo, y no me voy a detener porque es muy largo, ya digo, podéis encontrarlo en Conversas de Cataluña, dice que con la mayor de las probabilidades el virus escapó del laboratorio chino, que eso del animal es un cuento, y que fue parte de la administración americana junto con la OMS, que evidentemente con China, contribuyeron a desviar la atención. Y esta parte de la administración americana era debido a que esas investigaciones que se hacían con virus eran cofinanciadas por Estados Unidos, no solo por China. Deja muy mal parada la OMS, deja muy mal paradas las medidas como las mascarillas y el aislamiento. Recomiendo que lo leáis porque realmente implica su lectura una reflexión a fondo de la realidad. Me dejo cosas en el ámbito internacional, pero si no, no nos va a dar tiempo. Pero sí quiero citar que en Europa se ha producido un acuerdo importante con Mercosur, que ha disparado la tensión con el sector agrícola o con gran parte del mismo, que se firmó, pero que falta la aprobación definitiva por parte del Parlamento Europeo. O sea que podría haber sorpresas de última hora. Y que el famoso Pacto Verde Europeo se está revisando por la puerta de atrás para dar una mayor competitividad a la industria europea, que como he dicho antes, se encuentra ahogada cada vez más por la competencia china. Y recordar, pues si se ha pasado por alto, y no es un tema menor, que el 1 de enero ingresó en el euro Bulgaria. Bulgaria es un país de la Unión Europea tremendamente inestable, tiene cada dos por tres elecciones porque cae el gobierno y también extraordinariamente corrupto. Y entremos en España. España es una anomalía. No hay ningún, en contra de las declaraciones que hacía el presidente Sánchez en La Vanguardia, no hay ningún país europeo donde se gobierne sin mayoría en el Parlamento. Si ya no hay mayoría en el Parlamento, hay elecciones o formación de un nuevo gobierno que sea capaz de tenerla. Esto es un hecho. Pero es que menos todavía hay un país que esté ya en el tercer año de prórroga de los presupuestos y que además esté funcionando con un presupuesto que es de la anterior legislatura. Esto es lo nunca he visto. Y es una anomalía que no se puede aceptar. Es un abuso de la democracia, es una degradación de la democracia. Si a esto se le añade el problema del Tribunal Constitucional, que actúa, y lo hemos visto hace poco con la última sentencia, no tanto como Tribunal Constitucional, es decir, velar porque se cumpla la Constitución, sino como tribunal de casación, que es otra historia, y se declara capacitado para rehacer las sentencias del Tribunal Supremo, que es realmente la última instancia jurisdiccional, el Tribunal Constitucional no es un tribunal de justicia. Pues entonces vivimos un problema acentuado, grave, porque las garantías están absolutamente en manos de un personal irresponsable. que se guía por criterios estrictamente de partido. Y si esto le añadimos hechos tan relevantes, tan bien insólitos, aquello de España es diferente de Franco, vuelve a ser cierto, de que un fiscal general condenado por el Supremo ahora va a ser a fiscal de sala de una de las salas del Supremo, un condenado por el Supremo actuando como fiscal en el propio Supremo. Realmente esto no hay donde cogerlo. Y si le añadimos el espectáculo indecente de Televisión Española con estos programas informativos que hace por la mañana y por la tarde, el panorama desde el punto de vista del Estado de Derecho es francamente malo. Sánchez habla y no para del crecimiento del PIB. Y tiene razón, y es cierto, pero no habla de las condiciones de vida. España hoy en día es el prototipo de país, no el único, en Estados Unidos también se da, pero de manera menos acentuada, en cierto sentido, de crecimiento en K, de la letra K. Un palo, otro palo hacia arriba y otro hacia abajo. Bueno, este palo hacia arriba quiere decir que una parte de la población sí mejora, pero otra parte empeora. Y esto es debido a una confluencia de factores. Uno de los más graves es el de la vivienda, unido a la acumulación de la inflación, sobre todo en la alimentación. Ya no es tanto lo que aumenta cada año, sino lo que hemos venido añadiendo cada año, al lado de un crecimiento salarial modesto. Y entonces esto ha hecho que se produzca una paradoja que se conoce con el nombre de compresión salarial, que significa que entre el salario mínimo y el salario más frecuente, el que cobra la mayoría de gente, ya casi no hay diferencia. Para ser concretos, el salario mínimo está en 16.576 euros al año. El más frecuente está en 18.500. Es una diferencia muy pequeña, el 10 o el 11%. Y esto es una muy mala noticia. Es buena que suba el salario mínimo, pero es mala que el otro, el que tiene la mayoría de la población, no se mueva en la medida suficiente. Además, se producen paradojas terribles. Como he dicho, vivimos una crisis que tiene un elemento central en el la falta de vivienda. Pues bien, el Estado ingresa por impuestos de diversos tipos 53 mil millones de euros. 53 mil, 52 mil, perdón, 52 mil millones de euros. La última cifra, el año anterior debió ingresar algo menos. Una brutalidad. El coste de una vivienda de protección oficial se sitúa entre una vivienda de unos 80 metros cuadrados estándar para España, ¿eh? No estoy hablando de Barcelona o de Cataluña o de Madrid, estándar para España. Para unos 80 metros cuadrados se sitúa entre los 130.000 y los 180.000 euros. No voy a hacer yo la división. Si alguien se toma la molestia de dividir 53 mil millones de un año, un solo año, por, digamos, un valor medio, 150 mil precio de una vivienda de coste, de producción, podríamos ver la cantidad de viviendas que el Estado podía impulsar con recursos cada año. No tendríamos déficit. No, no con esta cifra, con la mitad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una crisis de la vivienda, que el Estado, el gobierno, hace un negocio apabullante con las ventas de esta vivienda y que dedica una mínima fracción de lo que ingresa por impuestos a producir más vivienda a pesar de las condiciones en que estamos. Esto es literalmente escandaloso. Y a todo eso se le suma algo que mucha gente se queja, y con razón, que es el esfuerzo fiscal y la cuña fiscal. El esfuerzo fiscal es lo que pagamos en relación a lo que ingresamos. Y España, en contra de lo que se dice por parte del gobierno, está claramente por encima de la media de la Unión Europea. Está entre 10, un 18, un 20, un 25%, depende del año y la fuente, por encima. Cuando dice que está por debajo, se refiere a la presión fiscal, pero la presión fiscal es un elemento que no tiene en cuenta las condiciones de las personas. Es lo que se recauda cada año y el Producto Interior Bruto. Dividimos y nos da la presión fiscal. Pero como el PIB, el Producto Interior Bruto español, no expresa bien los ingresos de la gente, porque es un Producto Interior Bruto que se obtiene a base de meter cada vez más gente procedente de la inmigración y no a base de mejorar la productividad, y por lo tanto los ingresos avanzan poco, se da esta situación. Un español tiene un esfuerzo fiscal superior a la media europea. Y la cuña fiscal, es decir, lo que se le detrae al trabajador por todos los conceptos de lo que realmente le cuesta a la empresa, es también mucho más elevado que en la Unión Europea y que la OCDE. Prácticamente 5 puntos, 40% algo más de cuña fiscal para el trabajador medio en España, 35 más o menos en la Unión Europea. Y acoto todo esto diciendo que se va a terminar los fondos Next Generation y no se habrá producido el cambio en la estructura de producción que necesitábamos para que no sea la inmigración, sino la productividad, el factor que nos haga crecer, de manera que este elemento, la inmigración y el turismo, continúa siendo factores decisivos para que España pueda presentar buenas cifras. No me voy a referir a los escándalos de corrupción ni a las denuncias por abusos sexuales, porque es absolutamente conocido y no vale la pena detenerlo. Y solo quiero hacer un último subrayado antes de terminar esta parte y dedicar 2 minutos a Cataluña. España siempre, los gobiernos españoles siempre alardeaban, y tenían razón en hacerlo, de dos grandes fortalezas del país, que eran expresión de una modernización bien hecha. Una era la producción y red de energía eléctrica, y otra era la alta velocidad, realizada en poco tiempo y compitiendo y superando a otros países como pueda ser Alemania. Bueno, quiero hacer notar que estos dos factores de orgullo razonable han quebrado. El gran apagón se cargó esto y, como no se ha resuelto bien, estamos pagando una factura eléctrica más elevada para evitar que vuelva a repetirse. Y la alta velocidad, bueno, ya hemos visto la tragedia que se ha producido en Francia, que tiene una mayor red, que tiene mucha más frecuencia de desplazamientos por esta red de los ferrocarriles, que empezó mucho antes, no se ha producido ningún gran accidente mortal. Ha habido incidencias, ha habido algún muerto, pero no un gran accidente. Esta es una consideración. La otra considera, para no hablar del Japón, que es lo mismo. Y la otra consideración es, los políticos de este país han de observar qué parte de los ingresos del TGV francés se dedican a mantenimiento, conservación y mejora y qué parte se dedica en el AVE. Y cuando se mire esto, tendremos respuesta a muchos de los problemas que los trenes, sin llegar a esta tragedia de hoy, han venido sufriendo cuando empezaron siendo un modelo. Y termino con una telegráfica reflexión. En estas condiciones tan especiales, ¿dónde está la voz de los obispos españoles? Y pasemos a Cataluña. Cataluña está gobernando sin presupuestos. Supongo que lo tendrá, o sea, habrá sido un periodo de un año. Y se reafirmará que, de facto, en Cataluña hay gobernando un tripartito. Un gobierno socialista, pero que dispone de Esquerra Republicana y de los comunes para poder gobernar. Un hecho. Segundo hecho. Hoy el baluarte el PSOE de Sánchez es Cataluña. Sin los resultados de Cataluña, sin el poder político que tiene el socialismo en Cataluña, la fragilidad de Sánchez sería ya literalmente insostenible. Este es un segundo hecho. Y esto ayuda a entender muchas cosas. No podré detenerme en la financiación como querría. Yo creo que ella sola merece un tema por sí mismo. Pero sí, de pasada, me gustaría citar una cosa. El gobierno ha hecho trampa otra vez. La ha hecho a todos. Ahora no hablo sí, de la trampa que ha hecho mejorando las condiciones de Cataluña mucho más que el resto. No, no, me refiero a una trampa global. El gobierno aporta 21 mil millones más en conjunto. Y dice: todos han de firmar porque todos mejoran. Y es cierto, pues ahora todos tendrán más. Pero atención, estamos hablando de una modificación que se tendría de haber producido en el 2014. Como no se ha producido en el 2014, ha habido una cantidad de dinero que las comunidades autónomas todas han dejado de percibir en aquel cambio que se tendría que haber producido y que ha quedado deteriorado sus ingresos por la inflación. Si corregimos esta década y decimos, ¿qué cobrarían ahora si se hubiera hecho el cambio en el 2014? Pues el Estado no tendría, el gobierno del Estado no tendría de aportar 21 mil millones. Tendría de aportar 34 mil millones. El gobierno Sánchez, con los extraordinarios recursos fiscales que ha conseguido, tiende a acumularlos para él, para su acción de gobierno. No tiende a distribuirlos, aunque haga alarde de que sí lo hace. Pero es que además este cálculo es de mínimos. Porque si lo refiriéramos a la población, aquello de recursos por población, esta cifra aún tendría de haber crecido más porque la población desde el 2014 hasta ahora ha crecido de manera extraordinaria a consecuencia de la inmigración. Este es un hecho evidente, pero que ha quedado fuera del debate, quizá porque no polariza lo suficiente, no lo sé, pero es evidente que aquí hay una operación en la que el gobierno del Estado no ha aportado los recursos que tendría de aportar a las comunidades autónomas. Y creo que voy a terminar. Solamente recordar que este año en el ámbito cultural en Cataluña hay un suceso importante que es el año Gaudí, que será motivo que venga el Papa, y también que Barcelona será la capital mundial de la arquitectura y dará lugar a una actividad importante. Esto es la vertiente positiva. En la vertiente negativa, el uso del catalán, y ahí el factor inmigratorio tiene mucho peso, el 10% de todo el crecimiento demográfico de la Unión Europea se ha dado en Cataluña. Y no por nacimientos, porque muere más gente que nace, sino por la inmigración. Y esto tiene consecuencias en una lengua tan reducida demográficamente como es la catalana. Y así llegamos a una situación insólita, que es que en Barcelona ya solamente una tercera parte de la población lo tiene como primera lengua en su uso social. No quiere decir que no lo conozca, sino que no lo utiliza de entrada. Y esto, desde el punto de vista cultural, no es una buena noticia. Y me he dejado cosas en el tintero, pero aquí me quedo, porque si no, nos vamos a horas improcedentes para la cena.